Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos puedan estar acompañando, sean todos muy bienvenidos. Estamos gozosos, agradecidos al Señor, que podemos continuar nuestra consideración, el escudriñar de la segunda carta a los Tesalonicenses. Esta carta tan corta en lo que a extensión refiere, tan solo tres capítulos, pero tan profunda en cuanto a caudal contenido de la verdad. ¿Quiénes nos han escrito? Pablo, Silas, Timoteo. A través de Dios nuestro Padre y de Señor Jesús nuestro Salvador. Esta carta otorga gracia y paz. Para eso fue dada, así comenzó el capítulo 1. Y nosotros hemos avanzado en el capítulo número 2 a tal punto de culminarlo. Y hay un claro tema que trata el Espíritu Santo en el capítulo número 2 hasta el versículo 12, que es donde llegamos la última vez, que es el día del Señor, el cual no puede venir sin que antes sucedan dos eventos claros. La apostasía, este partir de la posición original, de una fe proclamada o profesada antiguamente, a la cual se parte para ya no volver, abandonar la fe genuina, demostrar que la persona no creía genuinamente en el Señor, y algo más, la manifestación, la revelación, el salir a luz de el hijo de perdición, el hombre de iniquidad. Este individuo que obrará acorde a los propósitos del adversario Satanás con todo prodigio, señal, con maravillas, engañará a las naciones. Y aquí nos preguntamos en la interna, Dios sabiendo esto de antemano, se lo contó por ejemplo a Pablo, y Pablo nos está anticipando, tiene poder, siendo omnipotente, tiene el poder de actuar previamente y no dejar que se manifieste este hijo de perdición. Alguien podría expresar la idea, ¿por qué Dios no impide que salga a luz el hijo de perdición que va a causar tanto daño y tanto mal? ¿Por qué? Pablo nos enseñó. Porque el hijo de perdición e incluso el mismo adversario Satanás serán utilizados por Dios. Sí, el Dios justo, santo y verdadero utilizará a estos individuos maléficos ¿para qué? Para establecer parte de su juicio. ¿Por qué? La razón es una y es concreta. El rechazo de las personas del amor de Dios a través de la verdad. Esta es la realidad, mi amigo oyente, y nosotros anhelamos que la escuches con atención. Dios, el creador de los cielos y la tierra, el único Dios verdadero, el juez de vivos y muertos, el soberano rey, lleno de gracia y de amor, estableció un plan para la salvación de tu alma. Y ese plan tiene un solo nombre, Jesús de Nazaret, al cual Dios envió desde el cielo para que viviese en esta tierra y un día en particular él ofrendase, entregase su vida en aquel madero, en aquella cruz del Calvario. El inocente, el que no conoció pecado, el que no lo experimentó ni tuvo relación con el pecado, se cargó con los pecados de cada uno de nosotros, para que todo aquel que cree en dicha obra, en su muerte sustitutiva y en su postrera resurrección de entre los muertos para nuestra justificación, sea salvo y no se pierda. Ese es el hecho más sublime que jamás se pueda y se podrá realizar. Fuera de dicho evento no existe salvación, no habrá ningún tipo de bendición perdurable. El que recibe este amor de Dios es salvo. Pero el que lo rechaza a través de rechazar la verdad, solo queda una cosa por recibir: el engaño, la mentira y el error. Pues Dios es justo. Dios da la verdad en Cristo Jesús, su evangelio para salvación de las personas, pero cuando la persona es indiferente al evangelio, lo único que le queda a la persona a recibir es el error y la mentira, y es lo que el hijo de perdición, el que viene conforme a los poderes del adversario, va a hacer. Este individuo se va a manifestar el mundo y va a engañar al mundo, y el mundo va a creer en él. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios utilizará a este individuo como un instrumento de su juicio, por haber rechazado a quien Dios envió para salvar al mundo, a Jesús, su unigénito Hijo amado. Hermano, hermana, que nos quede claro a los que creemos, pero en especial amigo y amiga que tú no crees. Dios es fuego consumidor. No va a pasar por alto que se menosprecie la sangre inocente de su Hijo derramada por ti y por mí. Gracia de lo alto. El tesoro más importante del Dios vivo, la vida de su inocente Hijo entregada por ti. ¿Sabe algo, mi amigo? La cruz la merecías tú y en especial la merecía yo. No la merecía Jesús. Jesús no hizo nada para estar en esa cruz. Tú y yo sí. Hicimos todo para estar en esa cruz. Transgredimos múltiples veces la ley justa de Dios, en pensamientos, en palabras y en acciones. Jesús no, ni una sola vez. Es imposible para Jesús pecar. Jamás pecó, no lo hizo ni lo hará. Él fue por ti y por mí. Pero si nosotros hacemos caso omiso a ese sacrificio del inocente, vamos a creer la mentira. Y al creer la mentira, ¿qué viene? Perdición. Ser condenados. Así culminó el último versículo, Pablo, la semana anterior, en el versículo 12 del capítulo número 2 de 2 Tesalonicenses. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe algo, mi amigo? No es que no se crea en el sacrificio de Jesucristo, porque haya dificultad en comprender el sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué no creemos en dicho sacrificio de Jesucristo? Porque amamos el mal y el pecado. Hay que placer en la injusticia de nuestra parte, por eso rechazamos el sacrificio de Jesucristo. Y Dios nos va a dar lo que merecemos, condenación. Por favor, mis amigos, escuchen, no escuchen nuestra voz particular, escuchen la voz de Dios, llamándoles al arrepentimiento, llamándonos a todos al arrepentimiento de la fe que es en Cristo. No pisoteemos la sangre del Cordero de Dios derramada por nosotros. No habrá una segunda instancia de salvación fuera de Jesucristo. No creas la mentira que el mundo enseña que hay múltiples maneras de acceder al Padre. No vas a tener contacto con el Padre jamás, nunca, sin Jesucristo. No te engañes, tú nunca vas a complacer a Dios con tus obras, nunca, solo Jesucristo complace al Padre en plenitud. Y a través de la confianza en Jesucristo, tú pasas a ser hijo de Dios y Dios te ama a través de Cristo. Fuera de Cristo, Dios no te va a amar, sino que la ira de Dios va a estar sobre ti. Pues Dios es justo. Y es lo que estamos anunciando, el Evangelio de la gracia de Dios para todo aquel o aquella que esté oyendo. Sin agregar, sin quitar lo que Dios dice. ¿Y qué nos resta? Nos resta culminar el capítulo. Hay unos versículos más, es tanto como desde el 13 al 17. Y es lo que procuraremos brevemente, muy brevemente, en los minutos restantes. Dice así: la palabra de Dios, a través de Pablo, Silas, Timoteo, inspirados por el Espíritu Santo, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículos 13 al 17, versión Reina Valera, damos lectura. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios para esta oportunidad. Versículo número 13. Comienza así. ¿Con qué? Un contraste. Sin embargo, así comienza, mostrando una diferencia entre lo que anteriormente se venía enseñando, por ejemplo, el último versículo, el 12, y lo que ahora Pablo va a enseñar. Ya veremos de qué se trata ese contraste. Sin embargo, nosotros, ¿quiénes nosotros? Pablo, Silas, Timoteo y todos los responsables, nuestros maestros. Nosotros debemos, están en deuda de hacer algo, agradecer a Dios siempre, constante, concerniente a vosotros. ¿Por qué Pablo, Silas y Timoteo deben agradecer a Dios constantemente por Tesalónica y por todo creyente? Se nos va a dar la razón. Hermanos, habiendo sido amados por el Señor, por el Kyrios, que os haya escogido, preferido Dios desde el inicio o el principio para salvación en santificación del Espíritu y fe en la verdad. Vamos a tomarnos un breve instante para comprender esto. Pablo, Silas y Timoteo deben agradecer a Dios. Y le deben agradecer siempre. ¿Por qué? Por los hermanos en Tesalónica y es aplicable a toda región. Esos hermanos han sido amados por Dios en un tiempo perfecto. Fueron amados ayer, hoy y mañana. Dios ama a su pueblo siempre. ¿Y qué más? Ese amor lo demuestra escogiéndoles ¿para qué? Salvación. Dios escogió a su pueblo para salvar a su pueblo. Ahora la pregunta clave es ¿cómo salva a su pueblo o a través de qué? A través de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Nótese el contraste notorio entre lo que anteriormente se enseñaba y lo que se enseña ahora. ¿Qué fue lo último que enseñó versículos anteriores? Personas que no reciben el amor de la verdad y que van a recibir la mentira, el engaño y el error para ser condenados. En cambio, nosotros, dice Pablo, agradecemos siempre a Dios y debemos hacerlo, que los haya escogido para salvación mediante o a través de la santificación del Espíritu y la confianza en la verdad. La verdad no es secundaria. La verdad es la diferencia entre vida y muerte, entre salvación y condenación. Los de Dios creen en la verdad, reciben la verdad, confían en la verdad. En cambio, los que no son de Dios rechazan la verdad. No reciben el amor de Dios en la verdad. El amor de Dios es a través de la verdad. Y hoy Dios te está amando, proclamándote la verdad, mi amigo. La pregunta sería, ¿estás tú creyendo la verdad o la estás rechazando? Si tú crees, recibirás salvación. Si tú rechazas, solo queda para ti condenación. Elige la parte buena, mi amigo. Elige la salvación de Dios, que es por gracia, no es obra tuya. Tú solo la puedes recibir. Y Dios te está llamando hoy a través de su evangelio. Te está invitando a esta gracia que proviene de Él y no proviene de ti, que tú no mereces, pero el amor de Dios te está llamando a salvación. Y Dios salva a través de la confianza en la verdad. ¿Y qué más? La santificación en el Espíritu. ¿Qué significa eso de santificación? Es una palabra que tiene la idea de apartar algo. Apartar de parte de Dios. Personas. Dios a los que salva les aparta. No que les aparta físicamente, que se los lleva a otro lugar, sino que les aparta posicionalmente, espiritualmente, posicionándolos ahora en Cristo Jesús su Salvador, pero les aparta en pensamientos, en palabras y en acciones para que sean de Dios. Pasan a ser la posesión de Dios con una vida acorde a la de su unigénito Hijo amado y ya no como la vida del mundo. ¿Recuerdan? Los que están han sido enseñados en las Escrituras recordarán una oración intercesora de Jesús a nuestro favor en Juan 17. ¿Qué dijo Jesús? No, cuando intercedía por sus discípulos y por todos nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Antes yo os redimí del mundo. Eso enseñó Jesús. Él rescata nuestras almas, nuestras vidas del mundo, para que ya no seamos del mundo, sino que seamos de Dios. Por ende, somos santificados. Somos apartados de una vez y para siempre, pero ese separarnos, ese apartarnos, tiene una conexión práctica. Somos apartados en la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de actuar. Mi hermano y mi hermana, y aquí nos dirigimos a los que han creído en el Señor. No puede ser que pasen los años y que nosotros pensemos, digamos y hagamos exactamente las mismas cosas que hacíamos antes de conocer al Señor. No que seamos salvos por lo que hacemos, no existe tal acción. Pero al ser salvos por gracia, nuestro accionar empieza a ser modificado por el Espíritu con que somos sellados. Ese Espíritu nos está santificando. nos santificó de una vez y para siempre posicionalmente, pero en la práctica a diario nos está renovando, regenerando, transformando, cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. ¿Y la está transformando a qué imagen? La del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Cada día debemos de parecernos un poquito más a Jesús, no estéticamente, nadie sabe cómo es la estética de Jesús, de los que están vivos, sino en su carácter, sino en su conducta y sus frutos, los frutos del Espíritu. Eso se tiene que empezar a hacer manifiesto en nosotros, los que hemos creído. Pues el plan de Dios es conformarnos a la imagen de Jesús. Para eso nos escogió durante la fundación del mundo, para eso nos llamó, para eso nos justificó y para eso culminaremos en un estado de gloria, conformados a la imagen de su Hijo. Y para eso somos salvos y escogidos por Dios, para o a través, perdón, de la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, nos hacemos una pregunta. ¿Cómo hemos de creer en la verdad para ser salvos, verdad? Porque hay que tener fe. Fe es creer, es confiar en la verdad. ¿Cómo creer en la verdad? Es necesario algo. Versículo 14. A lo cual, o para esto, también os llamó, invitó, es la idea, a través del Evangelio nuestro, para obtención de gloria del Señor, o sea, del Kyrios, nuestro Jesucristo. Dios, la verdad la proclama a través de un mensaje, el Evangelio de su gracia. El Evangelio, esas buenas noticias, es un llamado de Dios. Todo lo que concierne al Evangelio llama al oyente a la salvación. Lo llama, entre otras muchas cosas, convenciéndolo del estado actual en el que se encuentra, estado de pecado. Y lo llama convenciéndolo de la justicia que Jesús le va a transferir por gracia. Y lo llama del juicio que va a ser exonerado, pues el juicio cae en los hombros de Jesús en vez del oyente. Nos invita a salvación Dios a través del Evangelio. ¿Cómo conocer la verdad? Al oír el Evangelio. Y amigo y amiga, si nos has acompañado a lo largo de todo este peregrinar, en estos breves audios que estamos compartiendo, has oído el Evangelio a lo largo de estos múltiples audios. El Evangelio de la gracia de Dios proclamado libro tras libro, versículo tras versículo, el Evangelio que tiene un nombre propio, Jesús el Salvador. Dios nos hace conocer la verdad a través de su Evangelio. Y ese Evangelio, mira, ¿qué nos lleva a alcanzar la gloria del Señor? Muchos piensan, oh, para seguir a Jesús tengo que dejar todo. Es verdad. Para seguir a Jesús tienes que dejar tu vida natural. No puedes seguir a Jesús viviendo tu vida en el mundo, ofendiendo a Dios. No se pueden las dos cosas. Pero ¿sabes lo que dejas? Dejas tu vida vana que va a perdición, una vida de placeres disolutos. ¿Por qué? Por la gloria del Señor. Es lo que enseña Pablo en el versículo 14. A través del Evangelio, ¿qué alcanzamos? Alcanzar, obtener, poseer gloria. Gloria del Señor nuestro, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Ungido. Al creer al Evangelio, obtenemos gloria, porque el llamado es un llamado de gloria, porque el Señor es el Señor de gloria y porque el reino es un reino de gloria. En cambio, creer la mentira no va a traer gloria, sino que nos va a apartar, perdón, eternamente de la gloria de Dios. La pregunta será, ¿qué optarás? ¿Creerás al Evangelio de la salvación? ¿Creerás la verdad o serás tan necio de creer la mentira? ¿Quién en su sano juicio querrá ser engañado? En el diario vivir no nos gusta que nos engañen las personas. Es más, nos gloriamos, nos alegramos en que en conocer todo, en saber toda situación y que nadie se pase de listo con nosotros, ¿verdad? Eso en el ámbito terrenal. Imaginamos que todos están de acuerdo con esta presión. ¿Y por qué querrás ser engañado en el ámbito espiritual y que venga un perverso como el hijo de perdición y te engañe y te pierdas para siempre? ¿Por qué? ¿Por qué razón? No ames tu pecado. Ama al Salvador, el cual se ofrendó por ti y obtén gloria al creer al Evangelio, gloria que es Él mismo, el Señor, tener una íntima relación, comunión con el Salvador a través de la verdad. Y a través de la verdad seremos libres. Bueno, nos quedan tres versículos para culminar el encuentro de hoy. Dice así, versículo número 15. Por lo cual, Luego, hermanos, perseverad y retened la doctrina o las tradiciones que se os enseñó, tanto por palabra o por carta nuestra. Dicho todo lo anterior, dada esta diferencia entre rechazar la verdad y perderse, ser condenado, y haber sido escogido por Dios para creer la verdad y ser salvo mediante la santificación y la fe en la verdad por el Evangelio. Dicho eso, ahora vienen dos órdenes. Hay dos imperativos en el versículo 15 para destacar, hermano y hermana. ¿Cuáles son las órdenes del apóstol Pablo por el Espíritu Santo? La primera, perseverad. La segunda, retener. Perseverad tiene la idea de mantener una característica que se contrapone con el apostatar, que es la idea de abandonar. El perseverar es mantenerse en la posición original, la posición de fe, de confianza en el Evangelio. Perseveren, perseveren, hermanos, en lo que han creído y perseveren en algo más que hoy nos va a decir. Perseveren y retengan. ¿Qué es retener? Es mantener intacto. No adulterar, no modificar, no agregar y quitar. ¿En qué hay que perseverar y qué tenemos que retener sin modificar? Las doctrinas o tradiciones que se os enseñó, tanto por palabra y por carta nuestra. ¿Qué doctrinas, qué tradiciones? Las apostólicas, la sana doctrina, el fundamento. Los que conocen las Escrituras recordarán el libro de Efesios en el capítulo número 12, en el versículo número 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros mismos sois juntamente edificados. Solamente tenemos las doctrinas de los enviados del Señor, los profetas hebreos y los apóstoles hebreos, no tenemos nuevas, ni éstas se modificarán. Hermano y hermana, has sido llamado a perseverar, perdón, y retener, mantener, no modificar lo que se te encomendó. No se te llamó a que tú agregues o quites o inventes algo. Escucha, mi hermano y mi hermana, esto aplica para ti, pero en especial aplica para nosotros, y ¿sabes qué es lo que estamos hoy procurando hacer? No hemos considerado si esto agrada al oyente o no. No hemos puesto en consideración si estos versículos que hemos leído causará estupor en aquellos que escuchan o no. ¿Qué hemos procurado? Obedecer esta orden, de retener, de perseverar en esto que se nos encomendó. ¿Sabes qué? A estos hermanos que estamos en la República Oriental del Uruguay, estamos al este de la capital de nuestra nación, este pequeño grupo de hermanos, solamente se nos encomendó la palabra. La palabra no salió de nosotros siendo nosotros la fuente, solamente la hemos recibido y tenemos una tarea, transferirla. Y el que la reciba, haga lo mismo, transfiérala. Y así cada generación y en cada localidad. No tenemos nuevos maestros con nuevas enseñanzas. Los maestros siguen siendo los mismos. Los profetas hebreos y los apóstoles hebreos. Los maestros del presente que nos bendicen, ¿quiénes son? Los que nos enseñan, los que ellos enseñaron. Pablo, Jacobo, Juan, Pedro y el resto de los apóstoles y profetas. No hay nuevas doctrinas. Por ende, mi hermano y mi hermana, si tú estás abocado a ver la palabra de Dios aggiornándola a los días en que vivimos, queriendo acomodar el consejo de Dios a la actualidad, tú estás confundido, porque las doctrinas que se encomendaron y se nos transfirieron desde antaño son las mismas que debemos de retener. Poco importa lo que el mundo haga o no haga, no está en tela de juicio lo que el mundo hace porque no somos el mundo, se nos acaba de enseñar, fuimos santificados, ¿verdad? Fuimos apartados, así que lo que el mundo haga es un tema del mundo, no es un tema nuestro. ¿Qué debemos procurar retener y perseverar en lo que se nos transfirió? No salió de nosotros, llegó a nosotros. Y si llegó, hay que preservar, perseverar y hay que retener, mantener intacto, guardar y obviamente practicar. Versículos 16 y 17 para darle una culminación al capítulo número 2 y despedirnos en esta oportunidad. Dice así: Ahora, el Kyrios nuestro, Jesús Cristo, y el Dios, el Padre nuestro, el que habiéndonos amado y habiendo dado consuelo eterno y esperanza buena por gracia, que haga, consuele vuestros corazones y los afirme, o sea, confirme en toda obra y palabra. Bueno, ¿cuál es el anhelo de Pablo, Silas y Timoteo? Que el Señor nuestro y que el Padre nuestro, que aquellos que nos han amado de una vez y para siempre, que haga Dios, nos conforte, nos consuele, que ya lo hizo para siempre, o sea, consuelo eterno con el Espíritu, pero también que consuele a diario nuestros corazones. Pues este peregrinar es un peregrinar con aflicción y con tribulaciones múltiples, pero es necesario que seamos consolados. Y la consolación del Espíritu Santo no llegará si estamos rebeldes al Espíritu. Y alguien dirá, ¿cómo estaremos rebeldes al Espíritu? No reteniendo las doctrinas de los apóstoles. Si empezamos a divagar con las doctrinas, perdón esta expresión, pero es importante. Si empezamos a darnos el permiso a nuevas doctrinas, no estaremos siendo fieles al Espíritu. ¿Y quién te va a consolar si no te consuela el Consolador, el Confortador, que es el Espíritu Santo? No vas a recibir consolación. Hay una relación entre la obediencia y la consolación que recibimos. Si estamos obstinados y rebeldes, no esperemos bendición de Dios. Dios no obra nuestra obstinación. Dios quiere nuestra confianza y nuestra rendición. Y Él obra. Muy importante. Así que Él nos otorgó consolación eterna, pero también necesitamos a diario ser confortados y consolados. Y algo más. Ser que afirmados en toda obra y palabra buena. ¿Quieres hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿Quieres decir lo que Dios quiere que digas? No seas obstinado ni rebelde a la voz del Espíritu. Pues no podrás hacer ni decir nada sin la unción del Espíritu. Nada puedes hacer separado del Señor, dijo él en el Evangelio de Juan, en la enseñanza de la vida verdadera. Separados de mí, nada podréis hacer. Si estamos obstinados y rebeldes, el Espíritu no nos va a utilizar con poder. Pues esa unción nos utiliza con poder cuando estamos, ¿qué? Cuando estamos de acuerdo con el plan de Dios. Y en este caso Dios nos va a confirmar y nos va a afirmar en toda obra y palabra buena, pero requiere de nosotros que las dos órdenes que se nos dieron, ¿cuáles fueron las dos órdenes? Preguntaríamos. Si estás escuchando, te invitaríamos, respóndelo tú en tu hogar. ¿Qué dos órdenes se te dieron en toda esta enseñanza de Pablo desde el versículo 13 al 17? Dos órdenes. Perseverar y retener las doctrinas apostólicas. Esa es tu tarea y la nuestra. Si tú perseveras y retienes el consejo de Dios, ¿qué va a hacer Dios contigo y con nosotros? Nos va a confirmar en toda obra buena y en toda palabra buena. Nos va a utilizar con poder. ¿Y sabes qué? Nos salimos de nosotros mismos de la emoción de ser usados por Dios para su gloria. Para el Señor de gloria que se sacrificó por nosotros, ser utilizados en algo, en lo que Él quiera, como Él lo diga, nos emociona. ¿Cómo no retendríamos la doctrina de los apóstoles, que es la única doctrina válida? ¿Por qué permitiríamos nuevas doctrinas en la iglesia del Señor? ¿Quién en su sano juicio haría eso? ¿Sabes qué? Es lo que está pasando en el presente. Ya lo de antes es arcaico, dijo alguno, ya no es necesario en el presente. Incorrecto. Estamos llamados a perseverar, a retener lo que se nos encomendó, y el Dios bueno, el Padre y el Señor, el Salvador, van a confirmarnos en toda obra buena y en toda palabra buena. Hermanos, amigos, hemos cubierto los dos primeros capítulos de la segunda carta a los Tesalonicenses y resta algo, el tercer capítulo, que si Dios lo permite, estamos dispuestos a considerar en siguientes encuentros. Desde ya, nuestro anhelo es siempre el mismo, en especial para los que aún no han creído en el Señor, pero también para los hermanos y hermanas. Nuestro anhelo es siempre proclamar lo que hemos recibido sin modificar, con una confianza que aunque no veamos los rostros unos de otros, aunque no nos conozcamos, en algo confiamos, que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para salvar y tiene poder para salvar cuando se proclama sin modificarla. Esa es nuestra confianza, que Dios puede bendecir tu vida, puede bendecirte realmente dándote el don de la vida eterna, derramando de su Espíritu al creer en el nombre de su unigénito Hijo amado, Cristo Jesús. Y a los que creen en el nombre de Jesús, para ellos, gracia y paz del Señor.